toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5 y un minuto en la mañana aquí en la ciudad de Miami. Es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. En este día ya martes 16 de junio del 2015. Un saludo para todos los que están en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba. También para los que nos acompañan desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Por acá te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias a Moisés por aquí con el buchito de café. Y te estamos saludando desde el estudio. Tenemos en el control del sonido a Teudy Giró. En la producción a Ernesto Morales Alpizar. Está aquí Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García y ya pasamos de inmediato con los titulares y las informaciones.
Denuncia expreso político cubano que el régimen de Castro trata de confundir a la opinión pública mundial. Afirma el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se ha abierto un canal diplomático muy importante con Estados Unidos. La Organización de Estados Americanos inaugura su Asamblea General con una meta de reformar la institución. Y el exgobernador de la Florida, Jeb Bush, anuncia su candidatura para la Casa Blanca.
En Radio Martí, exactamente 5:03 minutos en la mañana. El expreso político Alberto Escobedo Morales expresó a Martín Noticias que el régimen cubano está tratando de confundir a la opinión pública mundial y que la represión en Cuba ha aumentado después del anuncio del acercamiento con Estados Unidos el 17 de diciembre.
Cuando las damas se van a retirar para sus casas en la parada de la calle Tercera y 28, tienen un operativo montado con turbas paramilitares que le hacen un acto de repudio violento, las detienen ahí violentamente, las empujan, le dan golpes. Un domingo más que otro, en ocasiones se hace los buena gente con algunas damas o con otras, se ensañan, le sacan un diente a una, a la otra le dan entonces aparentemente un buen trato. Es una fachada lo que está haciendo la autoridad para confundir a la opinión pública internacional. La represión ha aumentado brutalmente después del 17 de diciembre. Todos los domingos es brutal la represión ahí en la calle Tercera y 28, cuando le estoy mencionando. Ayer fue un acto de repudio inmenso, que ayer a mí me detuvieron, estaba en un lugar apostado, escondido, filmando la represión. Y hubo alguien que me delató o alguien me vio y entonces me cogieron, me montaron una patrulla, nos llevaron para un lugar que se dice El Vivar. Allá estábamos alrededor de 15 hombres y entonces me borraron toda la filmación. Ellos están tratando de ver la realidad. Hace falta que la comunidad internacional nos ayude a frenar esto, porque no sabemos hasta dónde va a parar, porque nosotros no vamos a parar. Nosotros vamos a seguir reclamando la libertad, nuestro derecho, reclamando una amnistía para los presos que están entre rejas, los que estamos en la calle, e incluso para los que están en el extranjero, que todavía siguen presos en papeles aquí en Cuba.
En Miami, en un encuentro auspiciado por el Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, el disidente cubano Guillermo Fariñas dedicó al exilio cubano y los presos políticos la medalla que recibió recientemente en Washington. Damaso Rodríguez nos informa.
El disidente cubano Guillermo Fariñas recibió un reconocimiento por su lucha pacífica dentro de Cuba y aprovechó la oportunidad para contestarle al cardenal cubano sobre la presencia de la oposición cubana en la isla.
Lo que tenemos en las tres regiones principales, que es la oriental, la central y la occidental, es que cada día hay más disidencias, cada día hay más actos de ingobernabilidad y cada día hay más presos políticos, pues forma parte de la batalla. Pero bueno, él tiene una visión muy particular de Cuba. Puede ser que vive en otra Cuba que no sea la que vivimos nosotros.
Fariñas, quien también recibió en Washington la Medalla de la Libertad Truman Reagan, la dedicó a todos los presos políticos cubanos y aseguró que los legisladores cubano-americanos le prometieron hacer todo lo posible para que las relaciones Cuba-Estados Unidos no favorezcan al régimen de los hermanos Castro.
Bueno, hay dos cosas que ya salieron, que es que no se puede negociar con militares, que son los que manejan la economía de Cuba, y la otra cuestión es que se eliminaron cualquier tipo de fondo para ampliación de la embajada, pero me limito a la que ya salieron públicamente. Hay otras cosas que ellos están haciendo que cuando salgan la opinión pública se va a ir enterando.
Guillermo Fariñas dijo además que no se reunió con el presidente Barack Obama en Panamá por haberse sentido engañado tras el anuncio en diciembre de las negociaciones con Cuba. El destacado opositor planea regresar a la isla próximamente. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el lunes que con Estados Unidos se ha abierto un canal diplomático muy importante al comentar sobre la reunión que se desarrolló el sábado pasado en Haití entre una comisión del gobierno venezolano y un diplomático norteamericano.
Maduro se refirió al encuentro de la canciller Delcy Rodríguez y del presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, con el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon.
Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Jeff Radke, confirmó que el embajador Shannon conversó en Haití con funcionarios venezolanos y que fueron encuentros positivos y productivos en los cuales se abordaron temas como las elecciones y el desarrollo.
El vocero no hizo comentarios sobre el hecho de que Shannon se reuniera con Cabello, quien es investigado en Estados Unidos por sus presuntos lazos con el narcotráfico.
En Radio Martí, 5:08 minutos en la mañana. El senador estadounidense Marco Rubio calificó de confuso el encuentro este fin de semana entre funcionarios del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Diosdado Cabello, al frente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Rubio dijo que la entrevista con el funcionario más corrupto del régimen venezolano envió un mensaje extraño y confuso a los venezolanos, así como a las autoridades que investigan a Cabello.
El político de origen cubano destacó que en lugar de legitimizar la administración de Diosdado Cabello, la administración de Obama debió implementar sanciones contra él por violar los derechos humanos mientras continúa la investigación por tráfico de drogas.
La Organización de Estados Americanos abrió su Asamblea General con la visión de concentrarse en la reforma de su institución y otros aspectos de importancia. Alberto Pimienta nos informa.
La Organización de los Estados Americanos abrió su Asamblea General. Según la agenda, esta reunión se concentrará en la reforma de la institución y la modernización de su visión estratégica. El secretario general Luis Almagro señaló que la reunión debe generar la hoja de ruta para que todos juntos, los países, la Secretaría General y los funcionarios de la OEA, den los pasos necesarios para acercar la visión a la realidad. Según Almagro, estas reformas buscan colocar a la OEA como una plataforma hemisférica de diálogo político. El nuevo secretario general dijo además que es necesario repensar la estructura de las diferentes secretarías de la organización. Desde la sede de la OEA en Washington, informa Alberto Pimienta.
El gobernador de la Florida, Jeb Bush, postuló a la presidencia de los Estados Unidos. Bush presentó ante la Comisión Electoral Federal la documentación para aspirar a la nominación republicana para las elecciones presidenciales del 2016.
Mientras hacía el anuncio este lunes en Miami, Bush dijo que el país necesita un presidente que se solidarice con el pueblo cubano y también dijo que tiene el objetivo de fortalecer las relaciones con Israel y de tener una política exterior fuerte.
Bush, de 62 años, se suma a los republicanos que también han anunciado su candidatura. Volveremos a tomar de nuevo el mando de nuestro futuro en este país, dijo Jeb Bush, hermano e hijo de expresidentes de Estados Unidos.
El Papa Francisco exhorta a actuar urgentemente para proteger la tierra y combatir el cambio climático, que dice se debe en su mayor parte a la actividad humana y la quema de combustibles fósiles, según el borrador de una encíclica sobre el medio ambiente.
El reverendo Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, dijo que el documento filtrado al semanario italiano Le Expresso y divulgado el lunes en su sitio de internet no es la versión oficial y que la encíclica oficial será dada a conocer el jueves como está programado.
En el texto, el Papa explica tanto las razones científicas como las morales para proteger la creación de Dios, al tiempo que hace notar que los pobres ya son los que más sufren por la contaminación atmosférica, el vertido de desechos tóxicos, el aumento de los niveles del mar y las condiciones meteorológicas extremas.
El Papa Francisco ha dicho que quiere que sea el documento denominado Laudato Si, alabado sea, y sea parte de un debate en la cumbre de la ONU sobre el cambio climático de este año en París.
El gobierno israelita publica su informe sobre el resultado de las investigaciones de los eventos ocurridos en la guerra en Gaza entre Israel y Hamas el año pasado. Daniel Blumenthal nos informa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí publicó el domingo el reporte de las investigaciones internas llevadas a cabo en Israel por los eventos de la guerra denominada Margen Protector entre Israel y Hamas en Gaza durante los meses de julio y agosto del año pasado. Se trata de un grueso documento repleto de testimonios y descripciones y justificativos apoyados por interpretaciones de la ley internacional. El portavoz del Ministerio, Emmanuel Nachshon, dice que el reporte estudia el comportamiento del ejército y el Estado de Israel y, por otra parte, el comportamiento de Hamas. Las conclusiones muestran violaciones sistemáticas de las reglas de la guerra y de los derechos humanos por parte de Hamas y, por otra parte, posiciones muy claras del ejército con respecto a todas las leyes internacionales. El portavoz agregó que el reporte hace referencia también a casos en que las fuerzas israelíes no actuaron correctamente y explicó que previamente a la apertura de fuego contra todo blanco, las fuerzas consultan con el Departamento Jurídico Militar. Nachshon agregó que el presente reporte estaba apoyado por otro publicado días atrás por un grupo de generales europeos y estadounidenses, otorgando un buen puntaje al comportamiento de los militares israelíes en comparación con otras guerras en situaciones parecidas. El reporte israelí se publica pocos días antes de que sea presentado el informe de la Comisión por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informe con el cual Israel no colaboró y que en Israel dicen será pro-palestino e ignorará el sufrimiento de la población israelí bajo fuego cotidiano de misiles. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Rybakov, expresó confianza en que las siete naciones más desarrolladas del mundo e Irán puedan alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán antes del plazo del 30 de junio.
El funcionario ruso subrayó de manera categórica su deseo de detener todo diálogo vinculado a la extensión del plazo, tras reiterar que es altamente posible hacer realidad un acuerdo antes del plazo señalado. Rybakov fue citado indicando que nada es imposible en esta negociación.
El presidente de Irán indicó el sábado que un acuerdo nuclear final está al alcance de la mano este mes si no surgen los nuevos asuntos en las negociaciones.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:13, gracias por su tiempo, la sintonía en esta mañana de martes 16 de junio del 2015. Les invitamos a continuar con nosotros, tendremos seguidamente el reporte del tiempo, un avance informativo, la entrevista que nos presenta Magdalivia Hidalgo, nuestras habituales notas y el cierre con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle.
Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Si me lo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Son las 5:16 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La tormenta tropical Bill se formó sobre las aguas del noroeste del Golfo de México, al sur-suroeste y cerca de las costas de Galveston. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Bill se está moviendo al noroeste a 20 kilómetros por hora y debe golpear las costas de Texas desde las primeras horas de esta tarde con fuerza de tormenta tropical, dejando a su paso severas inundaciones en toda la costa sudeste de Texas. Pero las lluvias intensas afectarán además el oeste de la Luisiana y el sur de Oklahoma. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en el sur de las provincias orientales, aislados en el resto del país. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral sur oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncia el expreso político cubano que el régimen de Castro trata de confundir a la opinión pública mundial. Afirma el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se ha abierto un canal diplomático muy importante con Estados Unidos. La Organización de Estados Americanos inaugura su Asamblea General con una meta de reformar la institución. Y el exgobernador de la Florida, Jeb Bush, anuncia su candidatura para la Casa Blanca.
Y dentro del contexto de Alborada Guajira, aquí tenemos a Magdelibia Hidalgo con una entrevista.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelibia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Adel López Nápoles. Adel, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Hoy quería traer a colación un tema que está perjudicando mucho a la provincia en este momento de las tunas, y es de la cruda sequía que está aconteciendo en esta provincia. De hecho, podemos decir que los embalses de las tunas hoy solamente están al 29% de la capacidad total, que hay 48 fuentes subterráneas que se encuentran igualmente perjudicadas por esta sequía tan cruda. El fenómeno este, que sin embargo de la sequía, no consta de semanas o de meses. Creo que es responsabilidad del gobierno, que no ha tenido la previsión suficiente de haber visto el fenómeno que se avecinaba y no tuvo en cuenta o no ha tenido planes a largo plazo para haber resuelto el problema. también podemos decir que las estadísticas, están hablando de más de 112.000 tuneros que están recibiendo el agua por medio de transporte o alternativas que obligatoriamente han tenido que acudir también a la provincia. Solamente no estamos hablando de los 112.000 tuneros que están careciendo de este líquido, estamos hablando también de unas 18.000 reses que, por supuesto, tienen un gran peso en la sustentabilidad de la economía y la alimentación de los tuneros y que van a haber visto perjudicados estos renglones, por lo menos la producción de leche y de carne durante los meses venideros. Estamos hablando de que hay un déficit de agua que está alcanzando niveles realmente alarmantes, que nos llevan a la idea de que las tunas va a pasar por momentos muy difíciles y muy incómodos en los próximos meses.
Bueno, pues gracias, Adel, por tu testimonio. Los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Y bueno, estamos de vuelta para comentar un poquito con ustedes y quería contarles que aquí en Miami se alquila la antigua residencia de Al Capone en Miami Beach, casi 70 años después de la muerte de este legendario gángster Al Capone. Pues la que fuera su residencia en Miami Beach ha vuelto a cobrar vida como escenario de grabaciones de televisión, cine y publicidad. Así que el buzón de la casa donde vivió y murió Capone ya no esconde secreto. Cualquier persona que logre acceder al número 93 de esta exclusiva urbanización de Palm Island o la Isla Palm, la Isla de las Palmas en Miami Beach. Aquí cuando nosotros tomamos el puente hacia Miami Beach hay tres islas, está Star Island, está Palm Island y creo que Palm es la primera o la segunda de las islas. Y allá una postal, usted se va a encontrar en la casa de este señor, una postal publicitaria que invita a dar clases a los nuevos dueños, personas que dejan sus tarjetas. Así que a unos solo unos pasos de donde Al Capone pues recogía su correo, una puerta de roble blanca flanquea el acceso principal de esta vivienda. Una villa de estilo colonial español de más de 2.700 metros cuadrados que fue construida en el año 1922. Es increíble, pero este señor Al Capone la compró por $40,000 a finales de los años 20 y la convirtió en su residencia. Y es de ahí que fue que salió a su prisión de Alcatraz, acusado de evasión de impuestos. Volvió a ella 6 años después, aquejado, tenía ya demencia senil y en una de sus habitaciones, precisamente en el año 1947, pues fallece de un infarto. Es increíble esta casa. Hace muchos años que no la visito. En el año 87, aproximadamente 86, el propietario de esta casa era el dueño de un canal de televisión para el que yo trabajaba y por lo tanto tuve muchas oportunidades de visitar esa casa. La conozco bastante bien, digamos, de hace pues tantos años que no la visito, como desde el año 87, pero siempre que entraba me llamaba la atención el silencio absoluto. Era, perdonen, porque esta casa perteneció a un hombre que fue un gángster que cometió atrocidades, pero cuando tú entrabas a esa casa sentías un silencio comparable al de un santuario, una cosa así. No sé si es que uno se sobrecoge a pesar de las veces que fui, que estuve allí. Casi todas las personas que la visitaba, pues en un cuarto pues habían muchas truzas para que la gente pues entrara a la piscina, se bañara, se hacían reuniones de trabajo, pero aquello se convertía en una reunión social. Y siempre recuerdo que tuve como como un poco de reserva o algo al sentirme dentro de aquella estructura de esa mansión que tenía tres edificios diferentes, fíjense, dos en los extremos a pie de calle casi tocando la bahía, que estaban destinados a los, en aquel entonces, a los miembros de la seguridad y a invitados, mientras que Capone vivía en el bloque central de la mansión. Toda la villa pintada de blanco la rodea un frondoso jardín de plantas tropicales que, déjenme decirle, han mantenido su diseño original. En uno de los extremos de la propiedad se encuentra una fuente construida con corales, rosa, y cuentan que allí se sentaba Al Capone con su madre y su nieta a rezar. Esta propiedad se adquirió en el año 2014. En su inicio costó 8 millones de dólares en aquel entonces, se adquirió ahora en el 2014 y se pagó por ella 8 millones de dólares. Y se han invertido dos más en restaurarla. Ha tenido que ser, no remodelada, pero sí restaurada. La estructura original de las paredes se mantiene en los cimientos y el tejado, que estaba en malas condiciones. Del mobiliario original no queda absolutamente nada, solo algunas lámparas, puertas y ventanas. En cambio, se conserva intacto la planta baja, que es uno de, aparece ahí uno de los baños diseñados y que era el favorito.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de martes 16 de junio del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía, por estar con nosotros. Llevamos ya media hora de camino y ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
La campaña Todos Marchamos contra la represión a opositores en Cuba ocupa por tercera semana el tope de la tendencia en Twitter. Firma Estados Unidos que tiene la obligación de garantizar la integridad territorial de sus aliados de la OTAN. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, desafía a la oposición a revocar su mandato con un referéndum. Y la Asamblea General de la OEA aprueba una resolución que faculta al secretario general iniciar un proceso de reformas.
En Radio Martí, exactamente 5:32 en la mañana. La campaña Todos Marchamos en contra de la represión contra opositores pacíficos en la isla ocupó por tercer domingo consecutivo el tope de las tendencias en Twitter. Al respecto, Martí Noticias conversó con Antonio Rodiles, uno de los promotores de esta campaña.
Yo creo que es realmente muy importante que todos los cubanos estén donde estén, se hagan eco de esta situación extrema que estamos viviendo. Ayer fue el décimo domingo de represión, una represión que ha sido brutal, que sobre todo contra mujeres, ¿no? Mujeres e incluso en algunos momentos ancianos, contra hombres también, pero las mujeres han sufrido durante todos estos fines de semana la brutalidad del régimen. es realmente muy importante que todos los cubanos se impliquen en esta campaña, que los que no puedan estar acá dentro de la isla nos ayuden con los Twitter, nos ayuden replicando la información. En un momento yo diría que está en importancia para el país. Yo creo que ahora mismo nos estamos jugando los próximos 20 o 30 años de esta nación. Y el esquema que está planteando el régimen es un esquema donde la mayoría de los cubanos, los que estamos dentro y los que están fuera, quedan fuera de este plan, de esta ecuación. Y por supuesto, lo que no se plantea por ninguna parte tampoco son los derechos civiles y políticos de todos los cubanos. Yo creo que este esfuerzo que estamos haciendo, por una parte, la campaña que va encaminada a la liberación de los presos políticos, que se decrete una amnistía, que tengamos el derecho a podernos manifestar pacíficamente, a exigir nuestros derechos, yo creo que esta campaña es de vital importancia para todos los cubanos. Por eso hemos estado agradeciendo el apoyo que hemos tenido estos domingos anteriores, pero quisiéramos invitar a muchos más a que se sumen a esta campaña y que realmente se haga una ola de todos los cubanos para exigir nuestros derechos y libertades.
Opina el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero que los cubanos junto al gobierno deben llevar a cabo su propio proceso político. María García nos informa.
El que fuera presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho en una entrevista radiofónica en la cadena SER de España que el proceso de transición en Cuba deben hacerlo desde dentro, los propios cubanos y también el gobierno. Zapatero, que estuvo recientemente en la isla y se reunió con Raúl Castro provocando un incidente político con el actual gobierno español, explicaba que la propia historia de Cuba, tal y como se ha llevado a cabo la revolución, indican que no van a permitir muchas injerencias externas.
El sistema cubano quiere que los pasos que ellos den los den ellos y que se deje construir su modelo propio. Y creo que es una reflexión muy importante porque está, digamos, en ese ADN constitutivo de lo que fue el régimen que conocemos actualmente.
Pero añade que ante Cuba se abre un futuro alentador, no solo a nivel político, sino también económico, y que España no debería perder el tren en ninguno de los dos ámbitos, e invitaba a que, además del ministro de Economía, Luis de Guindos, que visitará Cuba próximamente, también lo haga el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Cuando estuve en febrero en Cuba, pues percibí que hay una simpatía, una relación, unas ganas de España en Cuba, y de que España esté en este momento. Yo desde luego animo de manera decidida al gobierno de España a que se haga más presente en Cuba. Creo que es buena la noticia de que vaya Luis de Guindos y que deberíamos de trabajar para pensar en que hubiera una visita de más alto nivel, incluido el presidente del gobierno.
Desde España, María García, Martín Noticias.
Estados Unidos reiteró que tiene la obligación de garantizar la integridad territorial de sus aliados de la OTAN en respuesta a versiones sobre sus planes de instalar armamentos pesados y tropas en el oriente de Europa y los estados del Báltico.
El portavoz de la Casa Blanca, Joseph Ernest, indicó el lunes que el tratado de la OTAN dispone la defensa de sus miembros y que Estados Unidos y su presidente no tienen dudas en cumplir.
Agregó que el plan de defensa para Europa Oriental y los estados bálticos aún permanece en sus etapas iniciales, pero es consistente con estrategias gestionadas con anterioridad.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia advirtió en contra de poner en práctica dicho plan, pues podría tener consecuencias peligrosas.
En Radio Martí, exactamente 5:36 minutos en la mañana. La candidata presidencial Hillary Clinton pide al presidente Barack Obama que escuche a los demócratas del Congreso sobre el acuerdo de cooperación transpacífico. Nos informa Luis Alberto Facal.
La candidata a la nominación presidencial por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, pidió al presidente Barack Obama que trabaje con los demócratas del Congreso para lograr la autoridad de promoción comercial vista como crucial para el acuerdo de cooperación transpacífico. Durante un acto de campaña en Des Moines, Iowa, el domingo, Hillary Clinton pidió a Obama que escuche a los demócratas que el viernes rechazaron la medida para retener trabajos vinculada al acuerdo de promoción comercial. El presidente debe escuchar y trabajar con sus aliados en el Congreso que han expresado sus preocupaciones sobre el impacto que un débil acuerdo tendría en nuestros trabajadores para asegurarse de que logremos el mejor, el más fuerte acuerdo posible, y si no lo logramos, no debe haber acuerdo. Clinton, quien ha sido criticada por no hablar anteriormente sobre el acuerdo de cooperación transpacífico, no lo ha apoyado explícitamente, prefiriendo esperar hasta que se completen las negociaciones en las 12 naciones del Pacífico. Por su parte, el representante republicano Paul Ryan, presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios, dijo el domingo en Fox News Sunday que los acuerdos comerciales han beneficiado a los pequeños empresarios estadounidenses, principalmente al bajar o eliminar los aranceles. agregó que uno de cada cinco trabajos en Estados Unidos está vinculado al comercio y que tales acuerdos a menudo resultan en salarios más altos, informó Luis Alberto Facal.
Responde el ministro de Defensa de Colombia a quienes afirman que hay un debilitamiento en las operaciones contra el terrorismo. Federico Fulleda nos informa.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, quien entregará su cargo en los próximos días para asumir la embajada en Washington, aseguró, al responder a quienes afirman que hay un debilitamiento en las operaciones contra el terrorismo, que en las acciones realizadas por las tropas con apoyo aéreo han muerto 53 máximos jefes de la FARC, y calificó a los miembros del grupo de cobardes por asesinar en una reciente emboscada a un coronel de la policía y a un agente de la institución. Pinzón, en su respuesta a los críticos, dijo:
al grupo terrorista FARC nunca ha perdido tantos jefes como en los últimos años. Han perdido más de 53 jefes en este tiempo. La desmovilización ha venido creciendo y los actos de terrorismo que antes, si me devuelvo hace 15 años, ocurrían en el 60% del territorio nacional, hoy ocurren en algo así como el 5% de los municipios de Colombia. Pero las cifras son las que son, ahí está la realidad. Y por supuesto que hoy, cuando se habla de paz es desde la base de la fortaleza de las acciones del Estado, y en el fondo, este tipo de ataques terroristas lo único que prueba es cobardía, debilidad, desesperación y falta de razón.
El ministro Pinzón señaló que se reforzaron las medidas de seguridad en todas las instalaciones militares y se declaró la alerta máxima al personal para que estén prevenidos mientras están en labores de control. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, desafió el lunes a la oposición a revocar su mandato por medio de un referendo.
Ante las fuertes protestas que exigen su salida del poder, Correa recordó que la oposición tiene el derecho constitucional de pedir un referendo revocatorio.
Sin embargo, la oposición requiere obtener las firmas del 15% del registro electoral de Ecuador para hacer la solicitud. Eso representaría unos 1,8 millones de firmas.
La Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó durante su 45 Asamblea General una resolución que faculta al secretario general Luis Almagro a iniciar de inmediato el proceso de reforma y modernización de su estructura.
La resolución, que había sido negociada por las delegaciones durante varias semanas, instruye al secretario general a someter a consideración del Consejo Permanente la racionalidad y los ajustes que considere necesarios a la estructura de la Secretaría General, a más tardar el 31 de julio del 2015.
Otro de los artículos faculta al Consejo Permanente de la entidad a autorizar las transparencias de recursos entre los capítulos del programa a presupuesto de la organización para el 2015 que sean necesarias para poner en vigencia las modificaciones en la estructura de la OEA.
El texto de esta resolución es considerada por la OEA como el paso inicial en la marcha para pasar revista a la estructura de la entidad, una de las más antiguas del mundo en su tipo, para planificar una actualización a la realidad geopolítica del siglo XXI.
Amnistía Internacional instó a los gobiernos del mundo a cambiar de forma radical sus políticas de asilo y crear una estrategia global para solucionar la crisis de los refugiados.
El Grupo de Derechos Humanos sugirió en un informe que los gobiernos han abandonado a millones de refugiados a una existencia insoportable y que han dejado morir a otros millones de personas no proporcionales una protección básica.
El estudio de Amnistía Internacional calcula que de los 4 millones de personas que han huido de Siria, la mayoría subsiste a duras penas en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto.
En Radio Martí, 5:41 minutos en la mañana. Las fuerzas kurdas en Siria tomaron este lunes los puestos fronterizos de Tal Abyad, punto de tránsito entre Siria y Turquía, vital para los yihadistas del grupo Estado Islámico.
Estados Unidos apoyó la operación desde el aire, mientras que rebeldes sirios respaldaron a las fuerzas kurdas en la tierra. El diario Washington Post reporta que la derrota de los yihadistas fue veloz.
La agencia de prensa AFP informa que se trata de un duro golpe al grupo Estado Islámico que usaba la localidad de Tal Abyad para pasar armas y combatientes hacia los territorios que controla en Siria.
Entretanto, el Pentágono confirmó que lanzó ataques ayer contra el Estado Islámico en varios puntos del territorio iraquí.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional firmaron una carta que denuncia que las autoridades de Egipto están ejerciendo cada vez más presión sobre organizaciones independientes que critican al gobierno o que reciben fondos del exterior.
Por ejemplo, el 9 de junio las autoridades allanaron la oficina del Instituto de El Cairo para los estudios de los derechos humanos y exigieron documentación detallada sobre el funcionamiento de la entidad.
Las autoridades también visitaron la Academia Democrática Egipcia y prohibieron a 4 de sus miembros salir del país. Human Rights Watch dice que la sociedad civil en Egipto está perdiendo su independencia.
Amnistía Internacional instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a cesar de guardar silencio sobre lo que ocurre en Egipto.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos su tiempo, la sintonía. Son ya las 5:43 y a continuación pues tendremos el reporte del tiempo, cómo están los deportes también, un avance informativo, nuestras habituales notas y el cierre con música. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son ya las 5:45 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, mientras la tormenta tropical Bill, con vientos de 85 km/h, se mueve en el noroeste del Golfo de México, rumbo a las costas de Texas, una onda tropical ha llegado al arco de las Antillas Menores. Esta onda tropical está acompañada de nublados y lluvias que están afectando el sur de ese grupo de islas, con tormentas eléctricas que están afectando además las costas de Venezuela, mientras Cuba y el sur de la Florida están dominados por débiles altas presiones con buenas condiciones del tiempo. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, aislados en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral sur oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días. Para ponernos al día de qué sucede en el mundo deportivo, aquí está con nosotros Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Lucy. Luce.
Me gusta.
Yo lo sé, por eso yo lo hago.
Ah, bueno.
Saludos a ti, saludos a todos nuestros radioescuchas. Hoy estamos ya preparándonos para lo que puede ser el último juego de los playoffs de la serie de campeonato entre los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors. Los Warriors tienen la ventaja en la serie 3-2 después de la victoria del domingo de 114-91. Una victoria en la cual en estos juegos LeBron James sigue dominando, pero él solo no puede. Y yo siempre he dicho, y me han oído en este espacio decirlo, un buen equipo, un gran equipo, le gana a un gran jugador.
Pues así es, una labor de team, que hay que tener un apoyo, pues.
Y el apoyo ese que tú mencionas es el que no ha tenido LeBron James. A mí, sus dos jugadores, sus dos compañeros que son estrellas, Kyrie Irving y Kevin Love, están recuperándose de cirugías médicas y no, obviamente no han estado disponibles para jugar, pero así todo, tienen jugadores en la cancha. También tenemos que ver eso. Estos jugadores son jugadores con talento y que deben de estar haciendo y produciendo un poquito más. Y eso también pasa cuando LeBron James ve que él es la respuesta única y él se piensa que él es el único que puede hacerlo. Entonces ahí es donde él toma control de los juegos. Y muchas veces tú ves que la gente te puede decir que tira demasiado, que intenta demasiados tiros, etcétera. Yo no lo... Tú sabes, hay que pensarlo de esa forma, que desgraciadamente LeBron James no lo puede hacer solo.
Efectivamente.
Y él no se ha dado cuenta de eso. Y vimos una mejoría tremenda en los Golden State Warriors en cómo tiraban desde la cancha. Y especialmente Stephen Curry, que encestó un 67% de sus tiros de la cancha en el quinto juego. Después encestaron un 50% en el cuarto juego, dos juegos que ganaron y dos juegos que necesitaban ganar. Así que vemos a Stephen Curry subir el nivel de su juego a lo que él es. Él es el jugador más valioso, fue seleccionado el jugador más valioso del año en la NBA esta pasada temporada. Así que él está también en su juego. Vamos a ver qué pasa esta noche. El juego comienza a las 9 pasado meridiano y lo pueden escuchar aquí en Radio Martí. Así que no se lo pierdan, que va a estar buena la cosa. Yo regreso contigo más tarde.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La campaña Todos Marchamos contra la represión a opositores en Cuba ocupa por tercera semana el tope de la tendencia en Twitter. Afirma Estados Unidos que tiene la obligación de garantizar la integridad territorial de sus aliados de la OTAN. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, desafía a la oposición a revocar su mandato con un referéndum. Y la Asamblea General de la OEA aprueba una resolución que faculta al secretario general iniciar un proceso de reforma.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de martes 16 de junio del 2015. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos y subiendo la cuesta del martes. Ya el próximo domingo es el Día de los Padres. Para muchos ha habido, realmente nunca había visto tanta confusión con el Día de los Padres. El domingo pasado las redes sociales estaban llenas de felicitaciones. E incluso yo estuve pensando hacía como 2 semanas atrás, como casualmente el tercer domingo de junio se celebra el Día de los Padres y este mes pues comenzó un lunes, fue día primero, pues muchos nos hicimos la idea de que el mes había comenzado en realidad un domingo. Yo me imagino que esa sea parte de los cálculos que se han hecho muchísimas personas pensando que el pasado domingo pues se celebraba el Día de los Padres. Felicitaciones, llamadas telefónicas, las redes sociales, felicitándose unos a los otros. Y realmente el Día de los Padres es este próximo domingo. Es un día, bueno, pues para celebrar los que lo tienen y los que ya no están con él, pero para recordar, hay muy buenos padres, existen muy buenos padres, hay lamentablemente hay hijos que han tenido que ser pues educados y criados por sus padres a falta de no tener madre, y los padres han sido realmente ejemplares. Y suceden, bueno, pues en estos días que se celebra el Día del Padre, que se les recuerda, muchísimas publicaciones, periódicos, buscan la manera de contactar celebridades para ver qué piensan que van a ser el Día de los Padres y todas estas cosas, cómo van a celebrar. Y en este caso, el artista puertorriqueño Ricky Martin y el colombiano Juanes publicaron en la revista Time sendas cartas enviadas a sus hijos con motivo de la celebración el próximo domingo del Día del Padre en gran parte del mundo. Y esto es una iniciativa con la que esta publicación pues ha querido celebrar el Día de los Padres. También hay escrito de otros conocidos padres y habla de cómo le dieron la fuerza para vivir una vida honesta. Es el título de la carta de la estrella puertorriqueña Ricky Martin a sus hijos Mateo y Valentino. Les explica que cuando les conoció, pues el tiempo se detuvo, y les cuenta en esta carta cómo desde el primer momento en que los tuvo en sus brazos se sintió honrado y bendecido de ser padre. Él explica que por años tuvo claro que estaba seguro, ¿no?, que quería convertirse en padre, y apunta que cuando ese sueño se hizo realidad fue un gozo total y muchas emociones que le invadieron, que él estaba esperando con ansiedad su llegada. Y hoy en día cada vez son más los padres, los conozco muy de cerca, que cuidan sus hijos a la misma altura que la madre. No son, lamentablemente, la gran mayoría. Muchísimos padres pues le dan cierta incertidumbre, temor a la hora de alimentar un bebé, de cambiarle los pañales. Los conozco, lamentablemente, pero también hay otros que se han sumado a esa labor. Por lo menos en este país se ve mucho que los padres hacen una tarea casi a la par que la tarea materna. Volviendo al tema de estas cartas publicadas en la revista Time, dice que Ricky Martin dijo: me debo haber leído cuanto libro de paternidad existiera para prepararme para su llegada, pero realmente cuando los tuve en mis brazos el tiempo se detuvo. El intérprete de Living la Vida Loca, ¿no?, dice que desde ese momento el viaje junto a ellos ha sido una aventura llena de gozo que lo ha inspirado pues a vivir una vida honesta. Así que nos queda pendiente pues hacer una breve reseña de la carta de Juanes, que la haremos en breve.